Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es martes de resaca tras un lunes negro. Las dudas sobre la economía china han instalado el temor en los mercados internacionales. Las principales bolsas se dieron ayer un batacazo. El IBEX vivió su peor jornada desde 2012 y las empresas perdieron más de 29.400 millones de euros. Hoy se espera otra jornada, al menos de incertidumbre. De momento la bolsa de Shanghái pierde a esta hora más de un 4%. Enseguida te explico los detalles, pero antes las noticias con Paloma Tortajada. El Congreso vota hoy las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.
Se han presentado 12 enmiendas que serán rechazadas con la mayoría absoluta del PP. Para la oposición, las cuentas son electoralistas e insolidarias.
La defensa de Sergio Morate estudia recurrir su extradición a España.
Tiene 5 días para hacerlo ante la Corte de Bucarest. El juez ha autorizado también la entrega de su coche y de otros bienes. Sergio Morate insiste en que es inocente.
En prisión, la abuela de Fuerteventura.
Josefa deberá cumplir 6 meses de cárcel por no derribar su vivienda construida en un espacio protegido. El Consejo de Ministros se pronunciará el viernes sobre la solicitud de indulto. 5 personas dependen de ella.
Francia y Alemania piden una política de asilo común.
Angela Merkel y François Hollande instan a Italia y Grecia a abrir centros de registro para inscribir a todos los refugiados. Al resto de países les piden una legislación de asilo unificada.
Primer caso autóctono en España del virus chikungaya.
Se trata de un hombre de 60 años que se contagió en Gandía por la picadura de un mosquito tigre. Europa pide a España y a Francia que extremen la vigilancia para detectar un posible brote.
Chikungunya, llamamos a las cosas
sí,
por su nombre.
Chikungunya.
No es fácil, chikungunya, es que he dicho chikungaya.
Ah.
Bueno, Turquía convoca elecciones anticipadas para noviembre.
El partido de Erdogan ganó las elecciones de junio, pero no ha logrado formar gobierno. Turquía tiene ahora 5 días para formar un gobierno de transición.
¿Y el tiempo? ¿Mejora me pones? ¿Mejora qué supone? ¿Que suben las temperaturas?
Que ayer hacía bastante, un poquito, a ver, bastante.
No digas frío.
Un poquito
no
de...
No digas frío.
Más fresquito.
O sea, y que suban las temperaturas,
y que,
no podamos dormir
que
por la
calor.
Noche.
No,
eso es mejorar
no,
el tiempo.
Ya no, ya no, ya curioso, no, ya no. Va curioso. A seguir el ambiente veraniego, eso sí, nubes en Galicia y sol en el resto de España y suben las temperaturas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿quién nos iba a decir que un martes de agosto, con menos calor del habitual, por cierto, como decía Paloma, quién nos iba a decir que nos íbamos a despertar a finales de agosto mirando a la bolsa de Shanghái, con lo lejos que está Shanghái? Pues es lo que hay. Ojo que a las 9 de la mañana, en 3 horitas, abre la bolsa española y después de ver el segundo batacazo consecutivo que se está dando la de China, ha empezado bajando otro 4%, parece muy difícil que hoy nos libremos de otra jornada de nervios en las bolsas, también en la española. Es verdad que en agosto, como dicen los bursátiles, hay poco volumen. Eso de poco volumen es una manera, como cualquier otra, de decir que los inversores que están en la playa, vamos, como todo el mundo. O sea, es que en agosto menos Carlos Herrera, que el hombre está que no para preparando su estreno en COPE, y 4 más, en agosto está todo el mundo de vacaciones. Por eso hay poco volumen. Cierto también, como dice el ministro de Guindos, que las bajadas de ayer y las previsibles de hoy no tienen nada que ver con la evolución de la economía española, que ha vuelto a crecer. Todo eso es verdad. Pero al que le toca lo de la bolsa, le ha tocado. Y a la familia, por ejemplo, que había puesto su dinerito en la bolsa porque la cosa iba subiendo, pues las bajadas de ayer y las previsibles de hoy, a esa familia le han dado ya el verano. Y dirás, vale, bien, fenomenal, se siente por ellos, pero yo es que no tengo ni un céntimo en la bolsa, a mí plin. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Lo que pasa, el pero, es que con las caídas de ayer y las previsibles de hoy, las empresas españolas, las más gordas, las 35 FETEN, solo en un día, en unas horas, han perdido casi 30.000 millones de euros. 30.000 millones. Y ya se sabe lo que suele pasar cuando las empresas pierden valor. Nada bueno. Nada bueno. En fin, que vamos a tener que estar muy pendientes también esta mañana de las bolsas y de que vuelve Pablo Iglesias. Ha vuelto Pablo Iglesias. En el mes de vacaciones que se ha tomado, estoy convencido de que ha sido el político de Europa con más vacaciones de Europa, ¿eh? Bueno, en este mes de vacaciones Pablo Iglesias ha cambiado de idea. Pablo Iglesias ha meditado en su mes de vacaciones. Se marchó negándose, además en rotundo, a pactar con Izquierda Unida. Se negaba en rotundo. Mira que los Bardem, los Almodóvar, los Wyoming y compañía le apretaban. Le apretaban todos los días para que reeditara aquello del Frente Popular, y él nada. Es que se veía presidente del gobierno, Pablo Iglesias, que iba a necesitar Izquierda Unida. Es más, hasta se enfadaba cuando le sugerían que tendiera la mano a Izquierda Unida. Bueno, mira, este era Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias antes de las vacaciones.
Izquierda Unida padeció en algunos de sus dirigentes las famosas tarjetas black. Nosotros no nos verán ahí. A nosotros no nos verán con banqueros ni con corruptos. Hay algunos que dicen que ser de izquierdas es levantar la bandera más roja o darse golpes en el pecho. Nosotros sí podemos traer el cambio a España. Izquierda Unida no, ellos lo saben perfectamente. Y me parece muy respetable que aspiren a ser lo que siempre fueron, salvo en la época de Anguita, una fuerza política bisagra del PSOE. Nosotros no.
Así que Podemos no iba a ser bisagra del PSOE, ¿eh, Pablo? ¿Ah, no? ¿Y qué es Podemos en Castilla-La Mancha? ¿O qué es Podemos en la Comunidad Valenciana? No iba a ser bisagra, ¿eh? Que se queden los de Izquierda Unida con su bandera roja, que yo soy muy moderno, ¿eh, Pablo? Que se queden con la bandera. Ahora, si puede, Pablo Iglesias se engancha hasta con los dientes al mástil de la bandera para intentar no caerse del machito. Que se queden con la bandera, ¿eh? Es que Pablo Iglesias llamó cenizo, tristón, aburrido, pitufo, gruñón, todo eso se lo llamó a Cayo Lara, al de Izquierda Unida. También es verdad que al candidato del PSOE en Madrid le llamó subnormal, que hay que tener poco gusto, y también mala leche. Le llamó subnormal antes de pedirle su voto para tener la alcaldía, la de Madrid. De hecho, gracias a ese acuerdo de Podemos con el PSOE, Manuela Carmena, de la marca blanca de Podemos, es hoy la alcaldesa de Madrid. Lo es desde hace 50 días. ¡50 días! De esos 50 días... 10 Carmena se los ha tomado de vacaciones y ahora es que se va otra semana a Argentina, por cierto, con todos los gastos pagados por la editorial que le ha escrito el libro, o que le ha publicado su libro, otra semana a Buenos Aires, 50 días en el cargo, 3 semanas fuera del despacho del Ayuntamiento de Madrid. Menos mal que vivíamos una situación de emergencia, menos mal que había que tomar medidas urgentes. Prueba a decirle a tu jefe, después de 50 días en el trabajo, que te vas, que desapareces 3 semanas. Vamos, que si desapareces. En la empresa privada, 50 días trabajando, 3 semanas de vacaciones, desapareces, pero para no volver. Anda que no les está cambiando el verano a los de Podemos. Bueno, y antes de hablar de otras cuestiones, quiero también que escuches a Josefa. Josefa está en la cárcel. Josefa cometió un error. Construyó una casa donde no debía. Ha pagado ya una multa. Y lo ha reconocido. Pero ni por esas, está en la cárcel. Está en la cárcel porque no ha derribado esa casa, que es el único techo en el que puede dar cobijo a los 3 nietos que dependen de ella.
¿Qué haría cualquier abuela, cualquier madre, cualquier padre en esa situación? Deme otra vivienda donde yo viví.
Si algún sentido tiene la figura del indulto, si algún sentido tiene ese perdón, es para resolver casos como el de Josefa. Josefa no puede estar ni un día más en la cárcel. No puede, no debe. Su indulto, en cuya petición, por cierto, hay consenso político y social, mira qué raro, su indulto debe tramitarse y debe resolverse con urgencia, con la máxima urgencia. Se debe y se puede hacer. Se puede hacer, entre otras cosas, fíjate por dónde, se puede hacer porque el Consejo de Ministros no se ha tomado tantas vacaciones como los de Podemos. El Congreso debate y vota hoy las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Informa Álvaro Cutelenc.
A las 12 de este mediodía comenzará el debate. Se han presentado 12 enmiendas a la totalidad. Lo han hecho todos los grupos menos el PP y Unión del Pueblo Navarro. Comenzará defendiendo las cuentas el ministro Montoro. Por la tarde a las 4 será el turno para la oposición. Arrancará el PSOE con su líder Pedro Sánchez en la tribuna. Ayer su asesor económico Jordi Sevilla calificaba así estos presupuestos.
Los presupuestos son bastante birria. Honestamente dicho, cualquiera que sea de presupuestos y del debate presupuesto no se han calentado mucho la cabeza a la hora de hacer estos presupuestos.
Mañana miércoles se votarán las enmiendas que serán rechazadas por la mayoría popular. Continuará así el trámite de estos presupuestos que irán al Senado y volverán de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva la semana del 19 de octubre.
Aquí en casa los partidos políticos fijan su estrategia ante las próximas elecciones generales. Los populares ya han dicho que no van a incluir la reforma constitucional en su programa electoral. Informa Ricardo Rodríguez.
El PP se ve a sí mismo como el único partido en una férrea defensa del pacto constitucional. Es esta una posición en la que los populares se sienten cómodos junto a una mayoría social. Así, Mariano Rajoy dejó en manos de Pablo Casado el portazo a incluir una reforma de la Carta Magna en el programa electoral.
El Partido Popular no va a incluir la reforma constitucional en su programa electoral, porque pensamos que no es algo que interese a los ciudadanos españoles.
A partir de ahí, el vicesecretario de Comunicación lanzó críticas claras contra las intenciones del PSOE.
Dejamos para la minoría restante los debates bizantinos del Partido Socialista, las asimetrías, ni ellos mismos aclaran.
Para muestra, Podemos es fruto del buen funcionamiento del sistema.
Tan flexible es este sistema que algún partido ha pasado de la tienda de campaña de la Puerta del Sol a presidir el Palacio de Cibeles en apenas unos meses.
Iniciativas como la mejora del sistema de financiación autonómico podrá hacerse por otras vías, siempre eso sí, con la idea de reforzar el Estado.
Más cosas, las familias de las dos jóvenes asesinadas en Cuenca aplauden la decisión de Rumanía de permitir la extradición a España de Sergio Morate. El principal sospechoso del doble crimen tiene ahora 5 días para recurrir, informa Adrián Gil.
En un furgón policial y bajo fuertes medidas de seguridad, así ha llegado Sergio Morate a la Corte de Apelación de Timisoara. El juez ha dado el visto bueno a su extradición a España y ha ampliado 30 días más su prisión preventiva mientras se tramita el proceso. Su abogada Claudia Candea ha asegurado que Morate es inocente y que él quiere ser juzgado en Rumanía.
Ha dicho que no quiere ir a España porque prefiere ser juzgado en nuestro país. Quiere ser libre y que no lo extraditen.
El juez ha aceptado trasladar también a España todos los bienes de Morate incautados en Rumanía, desde el móvil y la ropa que llevaba el día de su detención hasta su coche, el Seat Ibiza Verde, con el que pudo trasladar los cadáveres de las jóvenes. Ahora Morate tiene un plazo de 5 días para recurrir ante la Corte de Bucarest, el máximo órgano judicial que será el que tome la última decisión.
Y hoy se habla también de un virus de origen africano que se contagia por el mosquito tigre. El nombrecito del virus te toca a ti, Paloma.
Me toca a mí, es un nombrecito raro, se llama chikungunya.
Muy bien.
Toma, ahí, partiendo en dos, ¿no?
Sí, chikungunya.
Chikungunya. El primer afectado en nuestro país por esta enfermedad tropical es un varón de 60 años que se contagió en Gandía por la picadura de un mosquito tigre. Los síntomas aparecen entre 4 y 7 días después de la picadura. Comienza con fiebre, problemas gastrointestinales, manchas rojas y dolores articulares. Es un virus molesto, pero no peligroso. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y en cualquier caso, España y Francia han intensificado los controles para evitar un posible brote.
De reconocer, no sin cierto rubor, que yo estuve en un concierto de ellos.
Uno tiene su pasado. No por la compañía.
No por mí, o sea, no únicamente por mí, pero en fin, hago esta confesión pública. Yo sé que va en contra de mi reputación, pero sí, estuve en un concierto de los One Direction.
O sea, que has picado también en los One Direction.
Sí, es que era historia, antes de que desaparecieran. Que van a desaparecer la banda británica One Direction. Bueno, van a tomarse al menos un descanso el próximo año para comenzar proyectos en solitario. Qué típico es esto, por otra parte, en este tipo de bandas. Bueno, a partir de marzo, sus componentes van a seguir caminos distintos tras lanzar su 5º álbum de estudio, que va a ver la luz ya el año que viene. Su último concierto, al menos por un año, será el que no llore nadie, será el 31 de octubre en el norte de Inglaterra.
La mañana.
COPE, estar informado.
Buscamos ya los titulares del deporte con Javi Pérez, que podría ser un One Direction.
No, eso sí que...
El Eibar, líder de primera.
Sí, el equipo se quedó en primera división por el descenso administrativo del Elche, pero lo cierto es el que es el nuevo líder de primera tras ganar al Granada. 1-3 con goles de Adrián, Escalante y Arruabarrena. Rochina marcó para los andaluces, que acabaron con 10 por expulsión de Salva Ruiz.
Eyarra, que está a solo un pasito de volver a su casa.
Sí, tal y como informó ayer Miguel Ángel Díaz en Deportes Cope, el jugador donostiarra se puede convertir esta semana en nuevo jugador de la Real Sociedad. El acuerdo entre los dos equipos es casi total. Además, Xerisev podría irse cedido al Valencia y Cuentrao traspasado al Paris Saint-Germain.
Bueno, noche, hablabas del Valencia, noche de Champions para los aficionados del equipo valenciano.
Sí, el sueño de la Champions pasa por Mónaco. Los Chelsea defienden esta tarde el 3-1 de la ida. Nuno no quiere salir a defender ese resultado logrado en Mestalla y el técnico apostará en el centro del campo por Parejo, Enzo Pérez y Javi Fuego. Piatti posiblemente será el hombre que ocupe la banda izquierda y el partido lo podrán seguir desde las 8:15 en tiempo de juego.
El que no se va del Real Madrid es Benzema, que desmiente los rumores.
Sí, y lo hizo de una manera muy particular a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: para todos esos payasos que quieren hacer creer cosas a mis fans, aquí está mi casa, a la Madrid y nada más.
Aquí no hemos tenido ninguno de esos payasos, ¿no?
No, nada.
Bueno, y el Barça, que se queda cojo en el lateral derecho.
Sí, ayer se conoció la lesión de Dani Alves en el aductor, aunque el club no ha especificado el tiempo de recuperación, y además ya contaba con la baja de Douglas y del fichaje de Vidal, que no puede jugar por esa sanción del Barça. En cuanto a Busquets, no tiene ninguna lesión de importancia, y ayer, por cierto, Pedro dio explicaciones de su marcha del Barça con toda la plantilla azulgrana presente.
Gracias, Javi. Son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con José Luis Real. Fallece el piloto británico de IndyCar, Justin Wilson.
El piloto había sido trasladado al hospital el pasado domingo tras sufrir un accidente en plena competición donde la pieza de un coche golpeó su cabeza.
Venezuela y Colombia se reúnen mañana por el problema fronterizo.
Será en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. El objetivo es intensificar la lucha contra las bandas criminales que operan en la frontera. Esta madrugada Nicolás Maduro ha descartado una reapertura a corto plazo.
Continúan las protestas de los mineros en Chile.
Un total de 73 mineros atrincherados a 620 metros de profundidad reclaman el pago de 2 mensualidades. En las últimas horas se han negado a recibir agua y comida y han cerrado los accesos a la mina.
Brasil va a eliminar 10 de los 39 ministerios.
La presidenta Dilma Rousseff recortará también los cargos de confianza y gastos como el transporte, la energía y el agua, así como la venta de algunas propiedades estatales.
Buscan al hombre que le arrancó el lóbulo de un mordisco, hay que ser bestia, a un revisor de Renfe.
El revisor le había sorprendido sin billete en la estación barcelonesa de Mollet Santa Rosa. Aunque los agentes disponen de su descripción física, los Mossos de Escuadra continúan en su búsqueda.
Los ganaderos comienzan la marcha blanca.
Lo hacen por el futuro del sector lácteo. Será un total de 12 etapas que acabarán en el Ministerio de Agricultura. Los ganaderos demandan unos precios mínimos que garanticen su producción.
La mini reforma de la ley del aborto llega hoy al Senado.
El objetivo es impedir que las menores puedan interrumpir el embarazo sin el consentimiento paterno. El 8 de septiembre volverá de nuevo al Senado para que sea debatida en el Pleno.
Isabel Pantoja regresa a la cárcel.
Lo hace tras pasar 20 días ingresada en el hospital por una enfermedad renal. La cantante regresa a la prisión de Alcalá de Guadaira, donde seguirá con su tratamiento médico y una rigurosa dieta alimenticia.
Y las pernoctaciones hoteleras suben un 6% en julio.
Cerca de 40 millones de personas se alojaron en los hoteles españoles el mes pasado. El mayor grado de ocupación se ha registrado en Canarias, seguido de Baleares y Madrid.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya decía al principio que por muy lejos que esté, hoy tenemos, este martes, un ojo puesto en Shanghái, porque la bolsa, después del batacazo, la bolsa china, después del batacazo que se dio ayer, hoy ha comenzado de nuevo otra sesión perdiendo. Y ojo que eso nos puede arrastrar también a la bolsa española, que ayer se dio también otro buen revolcón. Es sin duda, Teresa Díaz, buenos días.
Buenos días.
Uno de los asuntos, de los principales asuntos de preocupación de este martes.
Sí, el día de ayer ha sido bautizado como lunes negro. El desplome de los mercados asiáticos arrastró al resto de las bolsas del mundo en unas caídas que no veíamos desde hacía varios años. Si ayer la bolsa de Shanghái caía un 8,5% en su apertura, de hoy la caída ha sido algo menor, de un 6,41, y a media sesión moderaba su caída a un 4,32%. Aún así, son cifras alarmantes, ya que el mayor desplome de este parqué se sitúa en el 8,8% que alcanzó en febrero de 2007. A partir de ahí, arrastró al resto del mundo. El desplome de ayer estuvo motivado por la incertidumbre provocada por China, que ha mostrado signos de debilidad, y por el temor a que se produzca una desaceleración económica a nivel mundial. De hecho, estas pérdidas de las bolsas asiáticas no tardaron en contagiar a las principales plazas europeas. Por ejemplo, en nuestro país, el IBEX 35 caía este lunes un 5%, la mayor caída desde agosto de 2012. Las pérdidas de las empresas del IBEX ascendieron ayer a los 29.400 millones de euros. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, manda un mensaje de tranquilidad. Asegura que esta caída no se debe a la marcha de la economía española e insiste que en agosto la liquidez es también más reducida y, por lo tanto, los mercados sobrereaccionan. Ha querido destacar también la buena salud de la economía española. Los expertos, por su parte, coinciden en que estas fuertes caídas tienen cierto carácter psicológico, ya que, en principio, los indicadores macroeconómicos se mantienen estables. También hay quien culpa a la bajada del precio del petróleo o a las medidas adoptadas por el gobierno chino de esta situación.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Papá Noel está en crisis. Ya sé que resulta un poco raro hablar de Papá Noel en agosto, pero es que el mítico Santa Claus finlandés, que es el que vemos todas las Navidades en la tele, tiene una semana. Tiene solo una semana para hacer frente, incluso Papá Noel, al pago a sus acreedores. Si no cambia nada, muchos niños de gran parte del mundo se van a quedar sin poder conocer al Papá Noel de Laponia estas Navidades. Los problemas de la economía finlandesa han afectado a Papá Noel. Vamos, han afectado a la empresa que gestiona, la que es una de las mayores atracciones turísticas también de ese país, y es ese lugar al que los dirigentes finlandeses llevan siempre a los mandatarios internacionales que visitan su país. El caso es que el dueño de la compañía asegura que los problemas comenzaron, fíjate, cuando por la crisis económica, allí, hasta Finlandia, hasta Laponia, dejaron de llegar los turistas que procedían de España, de Grecia, de Italia y sobre todo de Rusia para ver a Papá Noel. Las visitas procedentes de su país vecino de Rusia suponían más del 20% de los ingresos de ese parque. Pero el conflicto con Ucrania y las sanciones también impuestas por la Unión Europea han hecho, ya digo, disminuir, y además de manera muy drástica, el número de visitantes rusos, como también ha disminuido el número de turistas españoles. Total, la empresa debe unos 200.000 euros en impuestos al Estado, Papá Noel, 200.000 euros a los finlandeses. Y eso puede causar su bancarrota, no es ninguna broma. Por eso han lanzado, y por eso es noticia, una campaña en las redes sociales. Una campaña con la que intentan salvar el que, además de ser el lugar de vida de Papá Noel, es también el lugar de trabajo para decenas de personas y que atrae, o atraía al menos, a más de 300.000 visitantes cada año. Lo han hecho a través de un vídeo. Y es el propio Santa Claus, Papá Noel, quien pide donaciones. Hasta ese punto hemos llegado. Pide donaciones para poder llegar, por lo menos, para poder salvarse y llegar hasta la próxima Navidad. Seguimos dándonos una vuelta por el mundo con los corresponsales de COPE. Las dos Coreas han llegado a un acuerdo para rebajar la tensión militar. Corresponsal de COPE y ABC en la zona, Pablo Díez.
Después de 3 días de negociaciones al más alto nivel, las dos Coreas alcanzaron anoche un acuerdo para rebajar la tensión y poner fin a su última crisis. Por una parte, el norte se disculpó por las minas colocadas en la frontera que han mutilado a 2 soldados surcoreanos. Y por la otra, el gobierno de Seúl se comprometió a apagar hoy los altavoces de la propaganda con los que emitía mensajes contra el joven dictador Kim Jong-un, que se escuchaban al otro lado de la frontera en el paralelo 38. Con este compromiso acaba la última crisis entre ambos países, que permanecen separados desde el final de la Guerra de Corea en 1953. En 2013, Kim Jong-un declaró el estado de guerra y en 2010, la tensión estuvo a punto de desencadenar un nuevo conflicto por el hundimiento de la corbeta Cheonan y el bombardeo de la isla de Yeonpyeong. Dos ataques del norte que en total costaron la vida a 50 surcoreanos.
Los estadounidenses que redujeron a El Kasani, al atacante del tren Ámsterdam-París, han sido ya condecorados en Francia. Carmen Lavallen.
Frente al mal del terrorismo, los 4 pasajeros homenajeados en el Elíseo por evitar una masacre el pasado viernes en el tren de alta velocidad entre Ámsterdam y París representan el bien de la humanidad. Los 3 estadounidenses y el británico recibieron la Legión de Honor en el Elíseo, donde François Hollande subrayó su trabajo en equipo y su valentía.
Vuestra heroicidad debe ser un ejemplo para muchos y una fuente de inspiración.
Ejemplo también de que al terrorismo, subrayaba Hollande, se le puede vencer haciéndole frente, superando el miedo y con unidad. Junto a ellos será condecorado un pasajero francés que ha querido mantenerse en el anonimato y otro ciudadano franco-estadounidense que resultó herido, mientras en París se ultiman nuevas medidas para reforzar la seguridad y la protección en trenes y estaciones.
Y los islamistas del Senado argelino han vetado una ley contra la violencia doméstica. Corresponsal Beatriz Mesa.
12 asociaciones feministas en Argelia se han agrupado para pedir al gobierno una reacción ante el bloqueo de la ley contra la violencia doméstica. El texto no ha sido aprobado en la Cámara del Senado por oposición del sector más conservador. Los islamistas, que se han escandalizado al proponerse una temática como esta. El maltrato de mujeres en Argelia es muy alto. Está normalizado, los agresores quedan impunes y las mujeres desamparadas que siguen clamando la protección del Estado. Para algunas mujeres argelinas consultadas por COPE, mientras los hombres del poder sigan instrumentalizando la religión para legitimar incluso la violencia contra las mujeres, difícilmente se superará este expediente. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own
La vida y la música de este icono de la música country, que es Johnny Cash, va a ser analizada en un nuevo documental. Un documental que va a llevar por título American Rebel. Se va a estrenar el próximo 12 de septiembre y se va a estrenar coincidiendo con el duodécimo aniversario de su muerte. En la cinta se van a poder ver entrevistas inéditas a sus familiares y también a algunos músicos que le acompañaron en el escenario, como el también mítico Kris Kristofferson. En total, un repaso a 50 años de carrera de Johnny Cash. Mira, country yo creo que no habíamos puesto en todo el verano. En la take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada vez falta menos para el estreno de Herrera en COPE. Ese programa de radio que entre las 6 y las 12 del mediodía, de lunes a viernes, tratará de informar, entretener, emocionar, pero sobre todo de que juntos nos lo pasemos muy bien. Descanse en verano, porque a partir del 1 de septiembre nos espera un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
55.153.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
42.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¡Jo, es que no me entiendes!
A todos mis amigos les dejan ir.
¡Porfa, porfa, porfa, porfa!
¿Y por qué no lo hace mi hermana?
Las frases lapidarias de mis hijos son algo muy habitual, como contratar nuestro seguro de hogar con Línea Directa.
¡Porfita, porfa!
Y es que si te cambias a Línea Directa, te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas y en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Has probado la aplicación de COPE?
Estamos y analizamos la crónica general de la actualidad.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Bueno, vamos a contarlo rápidamente y vamos a debatir sobre...
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Llevamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca. Porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Hola, mamá, hemos llegado bien. Esto es una pasada. Mañana te llamo. Besos. Me alegro, hija. Ya me contarás. Un beso para los dos. María, Hace un par de días que no sé nada de vosotros. Hija, ¿todo bien? Luis tampoco contesta. Hija, me estoy preocupando.
Las penas por consumir o traficar con drogas en el extranjero te pueden dejar sin palabras. No arruines tu vida. Una campaña del Movimiento por la Paz MPDL financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con la colaboración de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, nos despertamos hoy con nubes en la mitad noroeste de Galicia, podrían dejar algo de lluvia durante el día. También en el Levante tendrán cielos nublados con chubascos en el litoral norte de la Comunidad Valenciana. Suben las temperaturas, excepto en Levante y en Baleares. Despiertan con 12 grados en Madrid. A ver, Dani, yo he visto 16 en el termómetro de mi coche, en el termostato de mi coche, como se diga.
Esta me imagino 16. Que es la mínima
general
para todos.
Y además dices 14 en San Sebastián, es imposible que haga más fresco a estas horas en Madrid que en San Sebastián.
A tu termómetro le da el sol, no le da el sol.
Y 22, no, a estas horas si le da el sol sería un milagro.
No coincide ningún termómetro.
Bueno, y 22 grados en Málaga, todo supuestamente. A esta hora las noticias son las que nos acerca Daniel Trigo. Las bolsas pendientes de China.
Shanghái está perdiendo más del 4% a media sesión. El índice Nikkei ha conseguido recuperarse en Japón tras un arranque con pérdidas. Gana más del 1% tras el descanso.
Europa estudiará nuevas medidas de seguridad en los trenes.
Todo tras el asalto a la línea de alta velocidad Ámsterdam-París en un posible acto terrorista. Alemania y Francia se reunirán próximamente a petición de Bélgica para analizar estas medidas.
Sergio Morate será extraditado a España.
Su defensa estudia recurrir la decisión del juez. Tiene 5 días para hacerlo. También vendrán a España el coche que utilizó para huir a Rumanía y otros bienes personales del presunto autor del doble crimen de Cuenca.
El Congreso vota hoy las enmiendas a los presupuestos.
Son 12 enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos excepto Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. El Partido Socialista tacha el proyecto de birria y selfie del PP.
Ciudadanos tendrá nueva ejecutiva.
Su presidente Albert Rivera ha dicho que el crecimiento del partido exige esa nueva estructura. Tras las últimas elecciones, Ciudadanos tiene 1.500 concejales y gobierna en casi 90 ayuntamientos.
Dos nuevas renuncias elevan a 5 los ministros dimitidos en Guatemala.
El presidente Otto Pérez Molina se enfrenta como acusado desde el pasado viernes a un caso de corrupción, todo en relación con el caso de la trama conocida como La Línea, que investiga un millonario fraude aduanero.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El relato de algunas de esas noticias nos lleva en primer lugar hasta China. Buscamos la última hora sobre ese desplome bursátil del gigante asiático que está teniendo repercusión en todo el mundo. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Corresponsal de COPE ABC en Pekín, Pablo Díez. Buenos días.
Hola, buenos días. La bolsa china, que ayer sufrió su mayor desplome de los últimos 8 años y arrastró al resto del mundo el lunes negro, ha abierto esta mañana con fuertes pérdidas que se han ido suavizando a medida que avanzaba la sesión. El parqué de Shanghai, que caía casi un 6,5% en su apertura, pierde más del 4% en esos momentos cuando es el mediodía en China. Y la bolsa de Shenzhen, la segunda de China, abrió con unas pérdidas de casi el 7% y sufre una caída del 6%. Hong Kong, que empezó con pérdidas, se ha recuperado y sube un 1,2%, algo más que Tokio, que empezó cayendo un 4% y a media sesión marcaba una subida del 1,10%.
Hablamos también del asalto al tren entre Ámsterdam y París. La policía sigue investigando posibles vínculos de Ayub El Kassani con el terrorismo islamista, Dani.
Los servicios de inteligencia sospechan que al menos las armas que llevaba en ese momento, un Kalashnikov con mucha munición, un cuchillo y una pistola automática, las habría conseguido en las redes yihadistas en Bélgica. Se sospecha también que El Kassani no es un lobo solitario, sino que cumplía órdenes. Podría pertenecer al perfil de radicalizado a través de las redes sociales. Según ha explicado en La Linterna el catedrático experto en terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso.
La radicalización express es el término que se está utilizando para intentar definir ese tipo de radicalización que acometen individuos de una manera muy rápida. Individuos que muchas veces casi de manera individual o con un grupo reducido de personas a través de las redes sociales sociales se radicalizan. Y ese es un perfil también muy preocupante porque no es tan sencilla la detección.
Francia, Holanda, Alemania, todos a petición de Bélgica, estudiarán de inmediato más medidas de seguridad de los trenes internacionales.
Cambiamos de asunto, falta poco más de un mes para las elecciones en Cataluña y el independentismo de Artur Mas ha conseguido ya indignar a todas sus comunidades limítrofes.
Sí, todo tras haber trascendido esas palabras de su ministro de Justicia, Germà Gordó, en las que proponía extender la nacionalidad catalana a valencianos, a baleares y que no falten aragoneses que hablen catalán, decía también, algo cuanto menos insensato en palabras del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
Bueno, son unas declaraciones insensatas, inoportunas y muy irresponsables.
En lo que es puramente materia de campaña, el candidato popular, Xavier García Albiol, ha abierto un nuevo debate sobre la atención sanitaria a los inmigrantes.
Solo podrán tener acceso a los servicios sanitarios aquellos inmigrantes que estén en una situación irregular y que necesiten un servicio de urgencia. Solo un servicio de urgencia.
Y de las elecciones en Cataluña el 27 de septiembre pasamos a las elecciones generales. Se está hablando y mucho de una posible reforma de la Constitución. Pues bien, la novedad es que el Partido Popular no la va a incluir en su programa electoral.
Y así se quedaría el PP, y esa es la posición que quiere ocupar, como el único partido defendiendo a capa y espada el pacto constitucional. Lo ha confirmado su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.
Otras prioridades y otras preferencias para gobernar que reabrir un pacto constitucional que consideramos que es válido a día de hoy. Es más, abrir ese pacto constitucional en un momento en el que los secesionistas lo pueden interpretar como la posibilidad o el resquicio de reescribir la historia de España, pensamos que no conduce a ningún lado. Nuestra opción es sencillamente reforzar el Estado.
Es noticia también uno de los partidos emergentes llamados a consolidarse en estas próximas elecciones, Ciudadanos. Habrá nueva ejecutiva, dice su presidente Albert Rivera, para adaptar el partido a su crecimiento.
Nos mueve primero la realidad, que Ciudadanos es un partido con 1.550 concejales, con 89 gobiernos en ayuntamientos de toda España, con presencia en 12 parlamentos autonómicos y teníamos hace un año 3.000 o 4.000 militantes y tenemos 26.000, ¿no?
La cercanía de las elecciones ha obligado a tramitar por la vía de urgencia los presupuestos del año que viene. Entre hoy y mañana se va a debatir y se va a votar este proyecto en el Congreso. Todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, han presentado enmiendas a la totalidad. El Partido Socialista, de hecho, los ha llegado a calificar de birria. David Fernández.
Jordi Sevilla mantenía que los presupuestos poseen un carácter electoralista e instaba a Mariano Rajoy a defenderlos en el Congreso.
Uno pensaría que son más un selfie del gobierno que refleja sus necesidades electorales que algo que sirva para el país, para los ciudadanos, para la economía, para consolidar la recuperación de la economía.
El exministro socialista afirmaba no entender por qué el Ejecutivo tiene tanta prisa habiendo redactado unos presupuestos bastante birria, populistas y con varios regalitos electorales a ciertos colectivos.
Cambiamos de asunto. El turismo ha batido récords este año y ha devuelto al sector servicio su papel de motor económico y de generador de empleo. Ya tenemos los datos, en concreto del mes de julio. Cristina Sáez.
7 de cada 10 camas han estado cubiertas en julio, un mes en el que las pernoctaciones han ascendido hasta casi los 40 millones y en el que además los precios han subido un 8%. Respecto a 2014. Hemos pagado de media 88 euros por persona y noche. En COPE hemos hablado con el presidente de los directores de hoteles, Vicente Romero. Nos ha explicado por qué han aumentado los huéspedes.
Fuera de nuestras fronteras, con problemas, pues el cliente español optó por quedarse por nuestras costas, ¿no? Y de ahí ha venido un poco también ese incremento, con independencia que también se ha incrementado todos los sectores europeos, ¿no?, que han venido hacia España.
Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña han sido los destinos más demandados por los españoles. Las islas, con Baleares a la cabeza, han sido las preferidas para los extranjeros.
Es momento ya para repasar también los principales titulares en clave de cultura con Isco Jiménez.
10 personas en Madrid y 10 en Barcelona podrán disfrutar este miércoles por la noche y en primicia de Lo que no te mata te hace más fuerte, cuarto libro de la saga Millennium. Es una de las muchas iniciativas que la editorial Destino ha llevado a cabo alrededor del lanzamiento del esperadísimo bestseller, que sale con una tirada de 250.000 ejemplares. El resto podrán hacerse con él el 27 de agosto, tanto en formato físico como en digital. 8 años después de la salida del tercer libro, y por petición de la familia del escritor original, Stieg Larsson, que falleció en 2004, el libro ve la luz y viene firmado por David Lagercrantz. Un éxito de ventas prácticamente asegurado que, según su responsable en el lanzamiento, Elena Ramírez, no cree que afecte el cambio del autor.
Realmente lo que la gente conserva muy fresco en la memoria es a Salander y el universo Millennium. No tanto y no de una manera tan relevante el propio Stieg Larsson. Yo creo que el personaje de Salander y el universo Millennium tienen un tirón muy fuerte.
El primer festival de la canción en lenguaje de signos se celebra en Alicante, un proyecto cultural que pretende integrar a un colectivo de más de 100.000 personas sordas en España. Nace como un festival cultural innovador que quiere dar a conocer esta forma de comunicación y además avanzar en la eliminación de las barreras de comunicación que sufre este colectivo. Un repertorio variado que interpretarán una veintena de personas, tanto jóvenes como niños, con el que busca hacer un reconocimiento social del lenguaje de signos y de la riqueza del patrimonio de la cultura sorda. María Espinosa es la concejal de Cultura.
Pues les ayuda en la manera que conocen lo que es la comunidad sorda, la manera que tienen de comunicarse, y es una manera de normalización y de integración de las personas sordas en la sociedad. Me dejaste en
el mismo lugar a la misma. Y el 28 de agosto sale a la venta Dilema, el esperado regreso de Georgina después de 3 años de ausencia. 11 canciones cocidas a fuego lento dentro de un disco lleno de energía e ironía que habla sobre cosas de las que todos alguna vez nos hemos podido sentir identificados. Que nunca terminará una historia vacía que extraña.
Son ya las 7:20, vamos a apretar el botón F5, actualizamos y vemos con qué noticias apuestan o por qué noticias apuestan en los periódicos digitales. Javi Martínez, buenos días.
Buenos días.
Página de inicio, por supuesto, cope.es, y vemos todo sobre la caída de las bolsas, en plural, también la española.
Sí, porque el IBEX 35 cayó más del 5% la jornada de ayer. Un descenso que se reprodujo en los principales mercados de valores europeos, en Londres, en París, en Frankfurt, todo ello impulsado por la bolsa de Shanghái, que vivió la mayor caída en años, un 8,5%, y que hoy ha amanecido con caídas también. Hasta ahora cae más de un 4%.
Atención también a esta noticia, noticia propia de los compañeros de ABC, de ABC.es. Yihadistas, dice el titular, yihadistas enviados a Irak y Siria, anima a atentar en España.
Según leemos en ABC.es, los 150 terroristas españoles que se han unido al Daesh en Siria y en Irak, en esos países están animando a los que se han quedado en nuestro país a que atenten también en España.
Bueno, y ayer decíamos que por primera vez había habido un silencio absoluto, por ejemplo, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, también en Aragón, después de aquellas declaraciones del consejero de Justicia catalán, de Germà Gordó, diciendo que todos, que iba a ser tan generoso que a todos les iba a dar la nacionalidad catalana. Bueno, en honor a la justicia, lo cierto es que han respondido los gobiernos de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de Baleares. En este caso, habría que aplicar el cuento de más vale tarde que nunca.
Sí, porque según leemos en el heraldo.es, parece que el gobierno además ha conseguido poner de acuerdo, parece lo más difícil, poner de acuerdo a todos. El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, ha enviado una carta al propio MAS para pedirle que desautorice a su consejero por incluir a parte de Aragón en los países catalanes. El PP cree que el gobierno catalán insulta a los aragoneses, mientras que Echenique de Podemos ha llamado a Gordó troll e hijo político del clan mafioso de los Puyol.
Y luego una de esas noticias que la verdad es que las imágenes te dejan estupefacto. La encontramos en elmundo.es. Es la muerte en directo, tal cual, de un presentador, de un joven presentador marroquí.
El vídeo, la verdad es que es espeluznante, se puede ver en la web del Mundo, y el presentador, que además es muy joven, es un hombre de menos de 30 años, se desploma en directo mientras transmitía un partido de baloncesto. Se ve enseguida como los asistentes intentan ayudarle cuando está tumbado en el suelo, pero ya fue muy tarde y no se le pudo salvar la vida.
Bueno, y en larazón.es has encontrado una de esas historias llamativas. Resulta que hay dos bicicletas de estas que se alquilan en Madrid, del proyecto este Bicimat, que han aparecido, en Madrid, han aparecido en Rumanía. Las querían revender en Rumanía.
En una web especializada en venta de artículos. Y no te creas que son baratas, ¿eh? 500 euros cuesta adquirir una de las...
No son las bicis más cómodas del mundo, no son la espada aquella que usaba Indurain.
Además, los ladrones son muy cutres porque han tapado el logo de Bicimat con pintura, pero aún han dejado el número de serie a la vista y han arrancado el GPS que lleva cada una de estas bicis.
O sea, señal de que han vendido más.
Se ven los cables pelados todavía colgando.
Es verdad, donde y 500 euros. Hay que tener morro, en fin. José Luis Real, buenos días.
Buenos días.
Soy consciente de que me he quedado sin autoridad moral para meterme con tus gustos musicales después de haber empezado la mañana reconociendo que estuve en un concierto de One Direction.
Sí, sí, totalmente.
Vamos. No tengo autoridad.
Ahora ya
no
sí que no puedes decir ¿no? nunca nada más.
Hombre, fue por una buena causa. Es decir, en mi descargo.
Eso sí.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué nos están contando?
Están hablando sobre todo de la reaparición de ayer ante los medios de Pablo Iglesias. Ernesto, en nuestro muro de Facebook, dice que Pablo Iglesias miente más que habla, no da puntada sin hilo, es cínico y calculador, dice. Arturo comenta que no se cree nada de él. Ahora dice que el PSOE está más cercano al PP que a Podemos. Manuela comenta, después de lo visto en las elecciones municipales y autonómicas, dice que le parece increíble oír a Pablo Iglesias decir esto. Félix comenta que Iglesias...
Es que lo dijo antes, esto, lo que hemos, si lo, se refiere al testimonio que hemos escuchado de Pablo Iglesias a las 6, lo dijo antes de las elecciones.
Sí, pero que le parece increíble decir ahora que el PSOE está más cercano al PP y que no va a pactar después de lo visto en las municipales y autonómicas. Félix dice que Iglesias se cree que nos chupamos el dedo, dice, sabe perfectamente que sin la unión de PSOE y Podemos no van a llegar al poder. Antonia comenta que lo que no sabe es por qué sale Rejón hace unos días, que esa es otra, diciendo que seguirán la línea marcada por las elecciones del 24 de mayo, es decir, pactar con el PSOE. Y Almudena tampoco se cree nada. Primero oye a Pedro Sánchez que no va a pactar con populistas, y lo hace, y luego Pablo Iglesias, que no lo harán con la casta, y a las pruebas nos remitimos.
Menos mal que iban a cambiar las cosas en la política, ¿eh? Efectivamente, bueno, siguen haciendo una cosa y diciendo en muchas ocasiones la contraria. Bueno, también nos hablan de ese anuncio del Partido Popular que al final, después de tantos dimes y diretes, no va a incluir la reforma de la Constitución en su programa electoral.
Eso es. Bienvenido. Comenta que le parece algo coherente con su ideario. Para la ciudadanía es un efecto nocivo en las relaciones entre comunidades. Dice, faltan ideas y hay mucho miedo. Samuel dice que está de acuerdo y que no le parece algo prioritario. Y en la misma línea, Susana comenta que hacen falta otras muchas cosas antes que una reforma de la Constitución.
Bueno, sabes que puedes seguir escribiendo en La Manana Cope, en @perez-go o en facebook.com/lamananacope. Son las 7:15, son las 6:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con Alberto Escalante. Las dos Coreas llegan a un acuerdo para rebajar la tensión militar.
Acuerdo que pone fin a tres días de reuniones. Pyongyang ha declarado nulo el cuasi estado de guerra y pide perdón por el ataque con minas en la frontera. Seúl, por su parte, ha apagado los altavoces que emitían propaganda contra el régimen de Kim Jong-un.
Los islamistas argelinos rechazan la aprobación de una ley contra la violencia doméstica.
La sección más conservadora del Senado ha rechazado el texto propuesto por 12 asociaciones feministas en Argelia, que sigue solicitando la protección del gobierno.
Venezuela y Colombia se reúnen mañana por el problema fronterizo.
Lo harán en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. El objetivo es intensificar la lucha contra las bandas criminales que operan en la frontera. Esta madrugada, Nicolás Maduro ha descartado una reapertura a corto plazo.
20 heridos por el tifón Goni tras su paso por Japón.
Además, han cancelado 300 vuelos y ha provocado interrupciones en los trenes de alta velocidad y 500.000 de hogares se han quedado sin electricidad.
Registrada una explosión en una central de gas en Herat.
Ha ocurrido esta madrugada, aunque por el momento se desconocen las causas. El incidente ha provocado un incendio de grandes dimensiones visibles desde varios puntos de la ciudad.
Investigan dos suicidios posiblemente vinculados con la revelación de datos de una web de infidelidades.
Decenas de millones de personas, recordemos, se vieron afectadas por un ataque informático. La página web ha ofrecido $500.000 de recompensa a quien aporte datos sobre los hackers.
La mini reforma de la ley del aborto llega hoy al Senado.
Su objetivo es impedir que las menores puedan interrumpir el embarazo sin el consentimiento paterno. El 8 de septiembre volverá al Senado para que sea debatida en el Pleno.
Desarrollan una vacuna universal contra la gripe.
Vacuna que activa el sistema inmunitario contra casi todas las cepas del virus. Dos grupos de investigadores ya la han probado en monos, ratones y hurones con un alto índice de eficacia.
Y el líder del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, ha solicitado que los inmigrantes solo tengan atención sanitaria en urgencias. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Xavier García Albiol asegura que si de él depende, derogará la ampliación de la cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares que aprobó la Generalitat el mes pasado. Propone limitar la prestación sanitaria a casos de urgencia.
Solo podrán tener acceso a los servicios sanitarios aquellos inmigrantes que estén en una situación irregular y que necesiten un servicio de urgencia. Solo un servicio de urgencia.
García Albiol insiste en que quienes no tienen papeles no pueden recibir las mismas prestaciones que personas que pagan sus impuestos.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 13, 16, 22, 23, 33 y 34. Reintegro 7.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Supongo que en las vacaciones de tus sueños hay mucha isla desierta, ¿no? Mucho velero,
mucho cóctel de frutas preparado directamente dentro de las propias frutas, mucha ropa blanca, mucho pañuelo, mucho lino. Y tú, claro, muy bronceado.
No tenemos sueños baratos, por eso hay que jugar a la Primitiva, que este jueves sortea un bote récord de 74 millones de euros. La Primitiva.
Soy profesora de ciencias y sé a ciencia cierta que Hipercor tiene los mejores precios para la vuelta al cole.
Aprende esta lección de buen precio. En Hipercor puedes conseguir un portátil HP Stream 13 por solo 289 euros.
Oferta válida en Península.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el deporte. Javier Pérez, buenos días.
Buenos días.
¿Quién se lo iba a decir a los seguidores de Eibar? Primera, sobre todo conforme terminó la temporada pasada. Primera jornada de liga y el Eibar líder.
Sí, lo de anoche fue algo histórico, José Luis. A pesar de ser solamente la primera jornada, no todos los equipos que han pasado por la primera división pueden decir que han sido líderes al menos una jornada, y el Eibar ya puede presumir de ello. Y eso que este año, como dices, si no llega a ser por el descenso administrativo del Elche, los al menos estarían ahora mismo en segunda división. En cuanto al partido, el Eibar ganó 1-3 a un débil Granada en defensa. De hecho, los de Mendilibar ganaban 0-2 al descanso. Luego llegó el gol de Rochina y la expulsión de Salva Ruiz para el Granada. Y en el minuto 67 llegó el definitivo 3-1 por medio de Arruabarrena. Día histórico, como decimos, para el Eibar y para la Liga, que gracias a esos 4 goles, José Luis, se ha salvado un poco ese mal inicio goleador de la temporada, que solamente se han marcado 12 goles.
Muy poquito. Es casi pretemporada. Y los seguidores de Eibar, que hagan fotos a la clasificación, ¿eh? Que los que somos sí. Equipos pequeños sabemos que eso, oye, es efímero, pero tiene su gusto. Al margen de la Liga, el Madrid está muy pendiente también de las salidas.
Sí, especialmente de Iarramendi, que tras la llegada de Kovacic no tiene hueco en este Real Madrid. Y tal y como avanzó Miguelito ayer en Deportes Cope, Iarra está cerca de volver a casa, de volver a la Real Sociedad. La operación, ya les contamos, que está muy avanzada y el único obstáculo que falta por superar para que se cierre la operación es el salario del mediocentro, que asciende a 2,5 millones netos, que esto es un aspecto muy importante para la Real Sociedad en el tema económico, y el traspaso se cerraría en 15 millones fijos más 5 en variables. Por tanto, un mal negocio para Real Madrid si tenemos en cuenta que pagó en 2013 cerca de 35 millones a la Real por este jugador. Pero al margen de Iarra, la COPE también ha podido saber que Xerishev también puede salir con destino a Valencia. El ruso quiere minutos para jugar en la Eurocopa con Rusia, con su selección, y el Cluche sería una muy buena opción, un equipo que si se clasifica esta noche será un equipo de Champions. Y el otro nombre propio en el Real Madrid es Fabio Coentrao, también podría dejar el club. El Paris Saint-Germain ha sido el último club en interesarse por el lateral izquierdo, que habría pedido marcharse del conjunto blanco, y los franceses podrían comprar al lateral izquierdo.
Bueno, muchos que se pueden ir del Madrid, algunos que se quieren ir del Madrid para tener minutos. El que no se va es Benzema, que ayer salió en defensa de los rumores que le situaban lejos del Real Madrid y dijo que no, que sí. Los que decían que se iban eran payasos.
Sí, como hemos contado antes, lo ha hecho de una manera muy especial y poco corriente a través de Twitter, y con el siguiente mensaje: para todos esos payasos que quieren hacer creer cosas a mis fans, aquí está mi casa, con el hashtag #AlaMadrid. Y nada más, y en la foto aparece él en el vestuario de Real Madrid con la camiseta.
Bueno, pues nada. Y el Valencia, que busca el billete a la Champions en Mónaco, tiene la mitad de la tarea hecha ya, ¿eh?
Sí, el Valencia se enfrenta esta noche al Mónaco en el estadio de Luis II, en la vuelta de la fase de la Liga de Campeones, con el objetivo de hacer buena esa ventaja del 3-1 de la ida y rubricar su regreso a la élite en Europa, en la máxima competición continental, tras 3 años de ausencia. Nuno no quiere sorpresas, no saldrá a defender ese resultado de la ida, como dijo ayer en rueda de prensa, porque el Mónaco, José Luis, ya te digo yo que no es un rival fácil, porque a pesar de las bajas en la ida mostró ser un equipo muy fuerte, y los Chess no quieren desaprovechar la ocasión de volver a la máxima competición europea.
Todos hemos hecho lo mejor de nosotros para mañana, al final de la noche, decir que somos de Champions. Esto sigue, después de mañana nuevos retos se presentarán, y es el crecimiento que queremos todos, que el Valencia cada vez sea más fuerte, sea un equipo capaz de competir en los grandes palcos. Es lo que a mí me mueve todos los días. Es un placer inmenso ser entrenador del Valencia Club de Fútbol. Muy agradecido a la afición por el apoyo que nos da, y ojalá esto se refleja mañana en algo muy bonito para todos.
y algo bonito sería tener a 5 equipos españoles
en la Champions.
El único
equipo europeo. Es verdad que el Mónaco no es un rival fácil, pero también es cierto que el Valencia es mejor equipo que el Mónaco. Y el Barça, que se queda sin su lateral derecho titular, pero ojo que hay un descubrimiento. La cantera, otra vez la cantera. Es que a lo de la cantera, los pongas donde los pongas, responden.
Efectivamente, Sergi Roberto, que fue el otro día un descubrimiento, pero ayer, como dices, se confirmaba la lesión de Dani Alves con lesión en el aductor derecho. El Barcelona no ha especificado el tiempo de prolongación, pero este tipo de lesiones ya les podemos decir que son aproximadamente de un mes. Es solamente una especulación, pero es aproximado, y el club también informó de que Sergio Busquets no tiene ningún tipo de lesión grave, o sea que podría contar para la próxima jornada. Pero lo cierto es que la banda derecha del Barcelona se queda coja, no está Alves, que tampoco está Douglas, que también está lesionado, ni tampoco el fichaje de Aleix Vidal, que hasta enero no podrá jugar. Pero como decimos, el gran descubrimiento fue Sergi Roberto, que apunta a que sea el lateral derecho en estas jornadas. Y al margen de las lesiones, ayer fue un día de despedida en Can Barça, se despidió Pedro, explicó los motivos de su marcha del club, de su vida. Su sueño era continuar en el Barça, pero quería minutos y no quería quedarse únicamente para la foto.
Está claro que es arriesgado, lo cómodo hubiera sido quedarse aquí, no jugar, ganar todo y salir bien en la foto, como siempre digo, pero bueno, no es lo que quería, ¿no? Yo siempre he querido ser ambicioso, he querido tener pues más minutos, jugar, y contento por nuevos retos, nuevos desafíos y con ganas de poder seguir jugando y agradando, que es lo que más me gusta.
Bueno, y en el mercado de fichajes, buenas noticias para los seguidores del Betis, porque está muy cerca la vuelta del hijo pródigo, está muy cerca la vuelta de Joaquín. El otro día no fue convocado con la Fiorentina y el jugador colgó ayer por la tarde en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: mi decisión está tomada, solo quiero volver a casa. Y en segunda división tenemos al Numancia como líder.
Y Osasuna tercero,
Efectivamente.
Un 0-2, primer partido.
Y bueno, José Luis, nada más decirte que esta tarde en atletismo Usain Bolt correrá hoy la serie de los 200 metros en busca de la final del jueves.
Bueno, pues suerte, porque desde luego Usain Bolt es ya por una parte de la historia del atletismo. Gracias, Pérez. Ahí, donde se anima, sube un poquito la radio y si te tienes que levantar, te levantas seguro. Con Iron Maiden regresan, el 4 de septiembre con su primer disco de estudio en 5 años. Pueden regresar porque el vocalista de la banda, Bruce Dickinson, está ya totalmente recuperado del cáncer de lengua que sufría. Ha contado además en una entrevista que una de las canciones del nuevo álbum está dedicada... Esto es bonito, mira, para que luego digan que no son entrañables los rockeros. Está dedicada al fallecido actor Robbie Williams. Es de hecho esta que escuchamos. Se titula Tears of a Clown, o sea, lágrimas de un payaso. Dickinson dice que se pregunta cómo podía estar tan deprimido el actor que siempre parecía tan feliz.
La mañana.
COPE. Estar informado.